Palabras Mayores, un programa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro, en Decisión Radio.
Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí. En esta siempre, todas las mañanas son importantes, pero esta, si cabe, puede serlo aún más porque, bueno, mañana todos tenemos una responsabilidad que ejercitar en esos comicios electorales que se celebran por todo el país. De momento, como cada sábado, arranca la mañana en Decisión Radio con estas palabras mayores, con dos horas en las que tenemos muchas cosas de las que informarles y muchas historias que conocer. Gracias a todos por estar ahí en esta última mañana de sábado del mes de mayo, otro mes que se nos va. Y gracias a mi compañera Noelia Ruiz, que está en el control, cuando ella quiera, arrancamos.
Un lugar para vivir, en Palabras Mayores.
Hoy arrancamos con esta sección que nos gusta, un lugar para vivir. Ya saben que en este apartado, los que nos siguen, que espero que sean muchos de ustedes, pues ya saben que nos centramos en conocer cómo trabajan profesionales de centros residenciales o de centros de día o profesionales de algunos servicios concretos pensados y dirigidos a personas mayores o personas dependientes, personas en situación de vulnerabilidad. Hoy vamos a centrarnos en centros residenciales. Vamos a centrarnos en esos centros residenciales en un grupo muy concreto que no es la primera vez que nos visita, ya les conocemos. Vamos a hablar de casa residencial, pero vamos a hablar de sus centros residenciales, de las muchas opciones que tenemos para habitar en esas residencias, para hacer de esos centros nuestras casas y no hacerlo necesariamente de forma permanente. Vamos a hablar de estancias temporales, que yo imagino que a muchos de ustedes en la época en la que estamos les va a venir muy bien toda esta información, y lo vamos a hacer con el director comercial de Casa Residencial, Arturo Úbeda, que esta mañana está aquí sentado con nosotros. Arturo, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con nosotros.
Gracias por estar aquí, porque no es la primera vez que estás en el programa, pero físicamente sí.
Sí, en efecto. Tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista el año pasado, pero fue a distancia. Estaba ubicado en Murcia en ese momento y ahora ya me dais la oportunidad de poder estar más cerca y estar con vosotros aquí en Madrid.
Pues así es mejor, ¿eh? Así nos vemos las caras y es mejor. Voy a saludar a mi compañero. A otra parte importantísima de este programa, que es Felipe Ribagorda, y que no siempre tampoco está con nosotros, hoy sí. Yo creo que como venías tú, ha dicho, voy a escuchar a Arturo. Felipe, buenos días.
Buenos días, sí, la verdad que me interesa muchísimo el tema y alguna pregunta que otra le haré a Arturo.
Vamos a hablar de estancias temporales, Arturo. Yo no sé si desde vuestra percepción, que es diferente igual, ¿no?, a la de las personas que nos están escuchando, porque lo vivís desde dentro, ¿pensáis que la gente en general conoce qué son? ¿Qué es este servicio? ¿Qué son las estancias temporales?
Pues te comento, las estancias temporales es un servicio que venimos a facilitar desde las residencias de tercera edad que tenemos con Grupo Caser. También lo facilitamos desde luego desde la plataforma de Caser Cuidados que tenemos, que es uno de los servicios que presta ayuda a domicilio y que viene a complementar la oferta asistencial habitual que tenemos dentro de las residencias. Habitualmente las personas suelen pensar, sobre todo las generaciones más mayores, que la residencia es una estancia que casi es para toda la vida, y el servicio que intentamos ofrecer y que venimos ofreciendo desde hace mucho tiempo pues dista mucho, por suerte, de esa estancia de permanente para siempre. Consideramos que las estancias temporales son un servicio que puede tener muchas líneas distintas. Valen tanto, por ejemplo, para cuando tienes una necesidad urgente que no puedes atender y que necesitas una corta estancia, un apoyo unos días para apoyar a ese familiar que necesita ayuda, pero también, por ejemplo, tenemos casos en los que ha habido una hospitalización de una de la pareja en matrimonio y necesita que a su mujer podamos apoyarle. Pues bueno, podemos dar una corta estancia para venir al centro y atender mientras la persona válida se recupera. Tenemos estancias temporales, por ejemplo, de vacaciones. Pues me voy de vacaciones, cuido a mi madre y no tengo otra opción y cuentan con nosotros. Pues acogemos a esa persona, viene para estar con nosotros una, dos, tres semanas, un mes, lo que necesite, mientras el cuidador, el hijo, quien sea, pues puede tener ese pequeño respiro. Tenemos veces también en las que, por ejemplo, la familia tiene en casa un cuidador que habitualmente cuida, un cuidador profesional, contratado, pero que también esa persona pues necesita coger pequeños respiros o vacaciones y nada más lejos de la realidad en que nos encontramos, pues nosotros facilitamos ese servicio o bien para que pueda venir esa persona a la residencia, estar con nosotros 24 horas o incluso también con casa de cuidados para que podamos mandar un profesional y sustituya a ese cuidador y demos el mismo servicio a domicilio. Y luego tenemos, por ejemplo, estancias temporales, ya no solamente en esos pequeños respiros o pequeñas pausas que hay veces que tenemos que tomar, sino, por ejemplo, en la línea de vacaciones. Tenemos varios centros que están en la línea de costa o en ubicaciones como en Madrid. En Madrid tenemos cuatro centros, en Santa Hortensia, Arturo Soria, Majadahonda y Moraleja, en la que puedes ir de vacaciones y a lo mejor tu padre o tu madre, que la tienes una residencia aquí, la quieres seguir teniendo cerca y haces un traslado temporal, lo llevas a la residencia que podemos tener y sigues teniendo a tu padre cerca para que, aunque estás de vacaciones, pueda estar. Muchas veces no lo encontramos más en aquellas estancias de vacaciones, no de 15 días, sino cuando tienes la casa en la playa, te vas dos meses y tienes una buena desconexión de tiempo y no quieres dejar de atender a tu familiar y tenerlo cerca.
Y son muchas las variables, ¿eh? Sí. La casuística en la que uno puede acceder a esas estancias temporales. Escuchándote, Arturo, decía, bueno, claro, vamos a hablar de algunas situaciones quizás un poco más particulares, pero escuchándote queda claro que esas estancias temporales están a disposición de quien las necesite, cuando las necesite.
Exacto. Cualquier persona que pueda tener una necesidad de ese tipo o una similar puede contactar, puede pasar por uno de nuestros centros. Como digo, los centros son centros abiertos. Se puede pasar en persona, pasar, ver el centro, conocer la estructura. Son centros amigables. La verdad que es, muchas personas se sorprenden de cómo es una residencia por dentro, y más las que tenemos en casa residencial, porque son muy fáciles de acceder, son amenas, son casas, y no tienen nada que ver a veces con el concepto de asilo antiguo que tenían muchas personas y otras generaciones. Pueden conectar con nosotros por la página web. Tenemos un teléfono de atención directa para todos los centros que tenemos en todas las provincias a nivel nacional. Pero vamos, mi consejo sería: pasa por ese centro que tengas cerca,
¿lo ves?
A verlo, claro. Habla con el equipo, conoce a las personas que están allí y que veas al final esa serie de servicios y facilidades, cómo te las pueden adaptar a tu necesidad y darte un servicio de calidad.
Vamos a poner algunos casos. Por ejemplo, hablabas de que necesito un familiar. Necesita pues una rehabilitación, un posoperatorio, por ejemplo, que necesita una rehabilitación de varios meses y que me lo puedo llevar a casa, ¿no? Puede estar en su casa recibiendo esa rehabilitación por otros medios o estar en un centro donde las 24 horas del día va a tener a un grupo de profesionales pendiente de él.
Exacto. En los procesos de corta estancia por recuperación funcional, por recuperación de fragilidad, por recuperación de un problema de una fractura, una operación de prótesis o cualquier problema similar, damos los dos servicios. Y eso es importante verlo porque al final lo que trabajamos es para que precisamente la persona no esté indefinidamente en una residencia, sino al revés. Que venga con nosotros, que lo recuperemos, lo rehabilitemos, que haga un ejercicio de rehabilitación intensivo de alta calidad. Somos especialistas en rehabilitación traumatológica, en rehabilitación funcional, y que esa persona en el menor tiempo posible pueda volver a su domicilio. Tenemos casos incluso que lo que hace es que tras la salida del hospital vienen con nosotros, están dos, cuatro, seis semanas dependiendo de la patología que tengan, mientras tanto están haciendo esa rehabilitación intensiva y cuando consideramos que la persona ya mínimamente puede estar bien, enseñamos al familiar para que también sepa manejar esa situación en casa, que eso es un factor importantísimo, porque no es fácil, y mandamos profesionales para poder hacer el servicio de rehabilitación, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de logopeda, si fuera el caso, o un auxiliar, para que ya sigan el domicilio. Tenemos casos también al revés, que ya vuelven al domicilio y vienen con nosotros al centro solamente a hacer la rehabilitación. Hacen sus dos horas de rehabilitación como si fuera al gimnasio y vuelven a casa. Al final, como digo, eso dista mucho de la residencia para toda la vida, que es lo que estamos más acostumbrados a ver. Son servicios que estamos adaptando y que progresivamente cada generación nueva que vamos encontrando nos pide más en esa línea. Y en ese sentido somos referentes.
Arturo, voy a hacer preguntas que imagino. Yo estoy pensando en las preguntas que pueden hacerse aquellos que nos están escuchando. ¿qué tipo de profesionales son los que van a cuidar a mi familiar o me van a cuidar a mí durante esa estancia temporal, por ejemplo, en esa rehabilitación funcional?
Ese profesional dependerá de la patología que tengas y lo que necesites, lógicamente. Lo que es cierto es que en casa residencial tenemos un abanico de profesionales más ampliado de lo que habitualmente tienen la mayoría de grupos residenciales. Lo que nos vamos a encontrar en todos los casos, en cualquier residencia, va a ser auxiliar, un servicio mínimo de enfermería y algo de cobertura médica. Y la diferencia en casa residencial es que además tenemos un servicio de rehabilitación de fisioterapia individualizado, terapeuta ocupacional, logopeda. Disponemos habitualmente de psicólogo en los centros, psicólogo tanto para trabajar la parte emocional de cuidado, de esa sensación a veces de duelo, de no voy a una residencia o pierdo capacidad y necesito más apoyo, como también para hacer rehabilitación neurológica, no solamente para la parte emocional, como digo, sino también para la parte funcional y cognitiva. Y luego además tenemos un equipo en muchos de los centros, sobre todo en aquellos donde tenemos una unidad específica de rehabilitación funcional o neurológica, que contamos con profesionales médicos de psiquiatría, médico rehabilitador y además de, por supuesto, médico de familia. Una cosa que nos diferencia ahí claramente es que en nuestros centros no tenemos médico que viene un par de horas al día y luego se va. Solemos tener médico de lunes a domingo, de mañana y de tarde. No es un hospital, pero nos asemejamos mucho. Al final, siempre lo digo porque es muy importante el tener esa cobertura sanitaria, identificar casa residencial porque somos especialistas en salud.
Felipe, ¿qué te está pareciendo?
Yo, si me dejas intervenir, le hago una pregunta que...
Los oyentes no lo saben, pero es un tema que a Felipe le interesa especialmente.
Yo quería poner un caso práctico, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en Madrid y tengo a mi familiar en una residencia. Entonces, me gusta la idea de que yo pueda coger y cambiar durante la época en la que los niños están en el cole y que yo tengo un apartamento en la playa. Me gustaría saber si yo puedo tener 3 meses a lo mejor a mi familiar cerca de donde yo estoy, y si ese familiar tiene algún problema, ¿quién se encarga del traslado? Porque para mí eso es un inconveniente, por ejemplo. Pero si lo puedo hacer, o sea, yo puedo mecánicamente decir, todos los años me voy a ir los 3 meses con mis niños pequeños, pero quiero tener a mi familiar cerca y poderle visitar también. Y como necesita cuidados, necesito de un sitio que tengan especialistas para eso. Pues, ¿cuál sería la mecánica? ¿Qué hago?
Es algo que tenemos habitual en muchos casos. Llevamos ya muchos años haciendo la campaña de estancias temporales y cada vez más tenemos ciertos clientes asiduos que van viniendo todos los años. Esos pacientes suelen venir con nosotros, sobre todo en periodo de verano, cuando la familia vuelve al pueblo y va con ellos a la residencia. En vez de tenerlo en casa, se lo trae de la residencia que tiene en Madrid, por ejemplo, lo lleva a Zamora o lo lleva a la zona de costa. Lo que hacemos es adaptar ese servicio y darlo durante tanto tiempo como esa persona necesite o como tanto tiempo vaya a estar de vacaciones. El sistema de transporte es variado, pero es fácil. Lo solemos organizar a nivel de un transporte sanitario público, ambulancia o taxi o similar, dependiendo de la patología que tenga la persona y la necesidad y la capacidad de movilización que tenga. Pero no es un servicio difícil. Y de hecho, solemos tener personas que van repitiendo cada año más. Es decir, que cuando viene un año están bien, ven que al año siguiente quieren volver al centro, porque además suelen conocer ya su grupo de amigos de la residencia, suelen tener gente que ya conocen, profesionales, usuarios, y van creando ese pequeño vínculo y tienen su área social con la que se relacionan y hablan.
Eso es importantísimo también, sí. Arturo, ¿no?
Yo siempre lo digo, una persona en su casa seguro que siempre estará mejor que en cualquier residencia o hospital. El momento en un ambiente es positivo, pero cuando estás solo, el estar 24 horas solo y que como mucho tengas la suerte de que tu hijo te venga a visitar media hora con prisas y corriendo, genera un aislamiento tremendo. Una residencia, por contra, aunque no estés en tu casa, en tu ambiente, que generas un vínculo social con personas, que estás 24 horas, que puedes conocer, que te puedes relacionar y, sobre todo, lo más importante, que son de tu generación y de tu edad. Es como si yo quisiera que mi hijo pequeño estuviera todo el día conmigo. Somos generaciones distintas. El ritmo de un nene no es igual que el de un mayor, igual que el nuestro. El poder tener gente con tu mismo nivel de actividad, vivencias, etcétera, crea un clima de colaboración y de convivencia y de calidad que hay veces que es difícil igualar a nivel de domicilio. Por eso siempre recomiendo la residencia, porque al final vives en sociedad, vives con personas y eso suma muchísimo.
Otro de los casos que mencionabas es, sobre todo en esta época, ya no pensando en la rehabilitación, pensando en la época del año. Llega el verano, llegan las vacaciones, dentro de nada, arranca ya el mes de junio, y muchos familiares que se dedican durante todo el año a cuidar necesitan 15 días, un mes, necesitan tomar el aire suficiente para volver a cuidar, ¿no? También en estos casos,
podemos acudir a casa residencial.
Tenemos muchos casos que incluye a una persona mayor, y al final sabe que durante mucho tiempo es estar 24 horas con alguien es difícil, se hace difícil a lo largo del tiempo, y esas personas necesitan esos cuidadores que llamamos nosotros, necesitan ese pequeño descanso también. En esos casos no hay problema. Podemos organizar el ingreso, vienen con nosotros una semana, dos, lo que sea necesario, está con nosotros atendido, hacemos todo el proceso de valoración y de intervención como si fuera un paciente o un cliente para estar en larga estancia, pero con un tiempo determinado. Y mientras tanto, pues lógicamente ese familiar puede desconectar, puede irse a sus pequeñas vacaciones o aquella responsabilidad que tenga que hacer, y nosotros mientras cuidamos ese tiempo corto al mayor, el tiempo que lo necesite, sin problema ninguno.
Porque claro, estas necesidades familiares, yo estaba pensando en un cuidador que necesita descanso, pero puede ser que ese cuidador necesite ser atendido también puntualmente, ¿no?
Claro, hay casos que tenemos que lo que nos dice, oye, me van a operar, cuido a mi madre habitualmente, claro, pero es que voy a tener una operación y voy a tener un mes en el que no puedo hacer esfuerzo. No hay problema, nosotros podemos poner servicio dentro de la residencia y también servicio de casa de cuidados a domicilio, en el que le enviamos un profesional para que ayude en esa gestión dentro de su casa. Puede mover a su madre, la tendremos en la residencia, pero podemos movernos nosotros y seguir en su domicilio sin que eso cause un mayor disturbio. No hay problema ninguno.
Imagino que los casos que veis a lo largo de los años son muchos, y tú has dicho algo importante antes, ¿no? Decían, bueno, hay gente que repite, ¿no? Que llega, llega el momento, sobre todo en esas en esas estancias temporales con motivo del verano, y ya no solo por los cuidados que recibe, por los vínculos sociales que también mencionabas. A lo largo de estos años, la gente que ha estado con vosotros en estancias temporales os habrá dicho muchas cosas, ¿no? A nivel humano, cuando se van, imagínate, una recuperación. Están un mes y pico, dos meses con vosotros, una persona que igual pensaba que pues que no iba a poder andar con normalidad después de una operación, y resulta que, oye, pues sale del centro caminando porque la atención y la rehabilitación que ha tenido es la adecuada. Y estaba sonriendo con la mirada, Arturo, cuando le preguntaba, muchas cosas os habrán comunicado, ¿no? Algo que tú recuerdes, así como de forma muy especial.
Una señora, además fue hace poco, que vino para estancia temporal además, y el primer día venía que no quería venir, venía casi forzada, más que por propia voluntad. Cuando pasó el mes, no solo no se quería ir a casa, y volvió con su casa, sino que nos prometió que vendría todas las semanas, durante varios meses estuvo viniendo todas las semanas a seguir teniendo relación con el grupo de amigas que había hecho. Venía en taxi, pasaba la tarde, traía unas pastitas, les poníamos el café, y tuvo una estancia que, fuera de pensar lo que ella pensaba inicialmente, que venía a una residencia, ojo, incluso con el miedo de me van a dejar para siempre, cuando no era así, encontró su grupo, encontró su área, encontró su gente y su grupo. Es un caso similar al que os decía, que estaban sola en casa, con poca compañía, y cuando tuvo algo de compañía alrededor, encontró un sitio en el que estaba a gusto. Pues hasta el mes de diciembre, eso fue en verano, nos estuvo viniendo todos los viernes por la tarde, venía a echar su café y sus pastas, y estuvo muy, muy a gusto. La idea es que va a venir este verano otra vez. Repite de nuevo.
Repite de nuevo, eso ya es más que sintomático. A lo largo de todos, pues de los últimos, 10 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé cuántos años lleva ofreciendo este servicio los centros en nuestro país, pero si miramos hacia atrás, ¿qué evolución habéis visto? ¿Es positiva? La gente, lo decíamos al inicio, no sabemos muy bien si conocen cuáles son las claves, ¿no? Las características de este servicio, de cómo hacer uso de él. ¿Podemos decir que hay un mayor conocimiento real de lo que son los centros?
Sí, yo creo que la evolución es positiva. Sí que es cierto que hace unos años, hace 5 o 10, no más, era un servicio que prácticamente no se utilizaba, era muy poco usual. Cada año vamos viendo que hay un incremento mayor, la necesidad y la demanda cada vez es mayor. Es cierto que la aceptación de las residencias y la evolución de las residencias cada vez es más positiva. Vamos a tener unas residencias que son de mayor calidad, más preparadas para personas válidas, que no solamente dan los servicios básicos asistenciales, sino más allá también los lúdicos, los personales, y hace más atractivo el servicio, lógicamente. Cada vez vemos que las generaciones de hijos están más concienciados y preparados para poder pedir esa ayuda temporal, que nosotros ayudemos durante un par de semanas a cuidar a su familiar, pero también los mayores están cada vez más concienciados de que la residencia no sea de asilo, sino al revés. Es un hotel de lujo con el servicio de médico, de enfermería, de actividad lúdica preparada para ellos. Y yo creo que cada vez vamos a ir más. El modelo europeo, por ejemplo, va en esa línea. Uh-huh. Tenemos un centro que tiene unidad internacional y nos encontramos, por ejemplo, es un poco el foco que ponemos, de que a nivel internacional las mentalidades nórdicas, noruegos, finlandeses, etcétera, trabajan con esa línea y no les da ningún problema y les funciona bien. Y en los centros nacionales vamos viéndolo cada vez más.
Y hablabas de, bueno, rompiendo un poco el mito, ¿no?, de la imagen que podamos tener de los centros. Claro, has dicho, es un hotel de lujo, ¿no?, que se convierte en tu casa o de forma temporal o de forma más permanente, que dependiendo de lo que cada uno decida y necesite. Hay un centro nuevo que se ha abierto hace relativamente poco y cerquita de donde estamos, aquí en Madrid, sí, que sigue esa línea.
Sí, en Madrid tenemos cuatro centros, tenemos Santa Hortensia, Alto Rosoria, La Moraleja y ahora de nueva incorporación, hace poquitos meses, Majadahonda. Majadahonda es un centro, es uno de los proyectos pilotos, vamos, y pioneros de la compañía en ese aspecto, con un centro, con una edificación que invito a que vayáis a verlo. No lo voy a describir porque merece la pena que se invierta media una visita y estoy seguro que el equipo directivo del centro atenderá a cualquier persona que vayáis para poder enseñarlo. Es un centro que además de contar con una estructura innovadora al máximo, cuenta con una estructura inicial, una estructura de uso que permite una transparencia, un manejo de personas, una movilidad que pocos centros cuentan a ese nivel en estos momentos a nivel nacional. Y además cuenta con un servicio profesional sanitario, con equipamiento de primer nivel, tecnología de magnetoterapia, equipo de rehabilitación de primer nivel, que está funcionando muy bien. Con lo cual, da un servicio dual, tanto para pacientes de tercera edad al uso, tradicionales, como solemos tener en la mayoría de residencias, pero también en rehabilitación traumatológica, funcional, postoperatoria, etcétera.
Son centros que ya se van adaptando a todo, en todos los aspectos, a las necesidades de los mayores hoy, ¿no?, y de las familias. Ese es el último que habéis abierto. ¿Proyecto de abrir alguno a corto plazo también hay?
Tenemos varios proyectos, pero el que tenemos inminente y cerquita y es nuestro propio de la compañía va a ser Caser Málaga. Uh-huh. Caser Málaga, Caser Residencia Málaga, si todo va bien, lo abriremos a primeros de julio. Es un centro que está en una ubicación de Málaga maravillosa.
Para estancias de verano.
Para estancias de verano va a ir bien. Para estancias de larga duración, quien tenga la suerte de vivir en Málaga, mejor aún, porque es una tierra maravillosa. Y desde luego cuenta con un clima espectacular. Y me atrevo a decir que si no es el mejor centro de la compañía a nivel de estructura, va a ser de los mejores. Pues es un centro en el que todas las habitaciones tienen terraza y dan con vista orientación mar. Con lo cual es precioso. Es un centro, como digo, sí que es un hotel de 5 estrellas con todos los servicios sanitarios incluidos.
Un centro, tanto el de Majadahonda como este de Málaga en julio, has dicho.
En julio.
En julio, Casa Residencial Málaga, donde se pueden ejercer estas estancias temporales de las que hemos estado hablando, que antes de que nos vayamos a quedar sin tiempo, quiero que tú insistas en algo. Vamos a recordar a los oyentes para qué pueden utilizar estas estancias temporales en los centros de casa de residencia.
A nivel resumido, podríamos interpretar que podemos ofrecer servicio para cuando me voy de vacaciones y me quiero llevar a mi familiar cerca. Acudo a casa residencial en donde tenga centros. Que quiero llevar a mi familiar dejándolo aquí en uno de los centros de casa residencial y que esa persona cuidador o el familiar se vaya fuera. Nosotros lo atendemos en el centro sin problema ninguno. Si tienen necesidad de que ayudemos en un proceso de operación o de un proceso de bajada de salud del cuidador, nosotros vamos a ayudar o atendemos en el centro. Y sobre todo, poniendo el punto en que podemos derivar profesionales para dar servicio a domicilio también. Con lo cual, podemos desplazar al mayor si queremos, pero si no, ese mayor puede permanecer en su domicilio y enviamos todos los profesionales necesarios para dar ese servicio sin moverlo de casa.
No es un servicio de ayuda a domicilio al uso.
No, sino que además va reforzado con profesionales sanitarios de enfermería, médico, fisioterapia, terapeuta ocupacional o todos aquellos que habitualmente ya tenemos de por sí en los centros.
Es decir, que para el que se haya unido tarde a esta conversación, Casa Residencial lo que nos hace es un análisis, un estudio de nuestra situación, nos ofrece el mejor servicio que podamos necesitar. En el caso, por ejemplo, que poníamos, Arturo, de esta rehabilitación, tú decías, una vez que ha acabado, me puedo ir a casa y si necesito algún otro servicio o cuidado, también van al domicilio.
Exacto, y ahí incluiríamos el poder venir a la residencia a rehabilitarte y a curarte y a tratarte, y cuando estés mínimamente bien, vuelves a tu domicilio y si hace falta seguimos tratándote a domicilio.
¿Qué diferencia puede haber? Aunque nos podemos imaginar la respuesta, es una pregunta muy obvia. ¿Qué diferencia puede haber de si yo tengo que vivir una rehabilitación tras una operación, por ejemplo, una fractura de cadera, en tiempo? ¿Qué diferencia puede haber si yo esa rehabilitación la hago de una forma continuada con profesionales en una estancia temporal, o estoy en mi domicilio y voy periódicamente a la rehabilitación de un fisioterapeuta normal?
No debería haber diferencia al uso. Es decir, el proceso de rehabilitación debe ser similar. Si la tecnología de que dispone un centro en la residencia o un profesional externo es la misma, el proceso debe ser similar. Cuando tienes un proceso de rehabilitación, una fractura de cadera, en un plazo de 6-8 semanas debe estar bien para tener cierta autonomía, no al 100%, pero sí al 90%. La facilidad que damos en la residencia es que precisamente cuando tienes una fractura de cadera, y sobre todo las primeras semanas que son críticas, en las que no tienes que hacer ciertos esfuerzos o movimientos o sobrecargas, nosotros en las residencias disponemos de equipamiento, grúas, profesionales, que normalmente no se dispone en casa. Con lo cual, minimizamos el riesgo de que esa persona que esté en casa pueda ir el familiar a intentar ayudarle y tenga un efecto adverso. Es decir, una mala movilización, una caída en el domicilio es contraproducente para cualquier rehabilitación. En la residencia estamos más preparados porque tenemos profesionales sanitarios que están acostumbrados a hacerlo, tenemos mayor dotación. No es lo mismo atender a una persona con una fractura de cadera con dos auxiliares que con un solo familiar, o disponer de grúa, o disponer de otro equipamiento tecnológico que en casa no se dispone.
Y antes de terminar, también otra cosa creo que es importante que has dicho antes. Antes de que ese familiar vuelva a su domicilio, tras ese periodo de rehabilitación, vosotros instruís, entre comillas, al cuidador que va a tener en casa, al familiar, para que la recuperación siga en línea, ¿no?
Pero no te imaginas, en estos casos muchas veces, sobre todo cuando hay una pérdida de capacidad de la persona mayor severa, cuando una persona deja de poder tener facilidad para comer, facilidad para ir al aseo, para poder pasarlo de la cama al sillón o del sillón a la cama o a la silla de ruedas, si tú estás instruido, eres profesional, lo haces con cierta agilidad, porque lo haces día a día. E incluso mover una silla de ruedas, que es muy sencillo, pero si tienes la habilidad, lo haces al momento. Muchas veces hemos tenido casos que damos el alta, es decir, el paciente está para volver a su casa, y el familiar tiene miedo porque no sabe cómo se va a enfrentar para poder asumirlo en el domicilio. Cuando tú lo trabajas en la residencia y dices, mira, te voy a enseñar cómo levantar cogiendo de las axilas para hacer una movilización correcta, cómo se pliega la silla de ruedas, cómo te recomiendo que le des de comer para ayudar para que no se ahogue y no tenga problema, cómo te recomiendo que ayudes a poner un pañal, hacer esta cura, que no es difícil, pero son ciertas indicaciones técnicas que facilita mucho. Eso hace que dé mucha mayor seguridad y el familiar no tenga miedo de que pueda volver a casa.
Felipe, la última pregunta es para ti.
Vale, pues mira, yo mientras estabas hablando, como tengo muchísimas preguntas y dudas, pues me he cogido el móvil y me he metido en internet. Y entonces he puesto Caser Residencial. Y me aparece aquí un teléfono que es un 900, que es gratuito, que no sé si es el correcto. Yo lo digo y tú me dices si es correcto o no. 900-103-348.
Sí.
900-103-348. Entonces, yo lo que voy es que en este teléfono voy a poder preguntar cuánto me cuesta, porque eso no hemos hablado, si tengo plaza en este sitio, si no lo tengo. O sea, voy a poder ver en qué momento necesito esa necesidad y si voy a poder utilizarla. O sea, que ahí alguien me va a atender y que no sea una operadora de estas que son automáticas.
Exacto. Son automáticas.
Es una persona humana, porque a mí me molesta mucho.
Claro, yo creo que tras esta entrevista y tras el día de reflexión y jornada de voto que tenemos en breve, todas las personas que nos vayan a llamar, que seguro que son muchas que se animan por esta entrevista y por estas soluciones, llamarán a ese teléfono o pasarán por uno de los centros o se meterán en la página web
caserresidencial.es.
Y les atenderemos. En función de la ubicación geográfica, les atenderá una profesional. Recomendamos siempre y le invitará a que vaya a uno de los centros para que no solamente se lo pueda explicar o enviar por correo electrónico o atender por teléfono en persona, sino que pueda hacer una visita en las instalaciones del centro. Hay muchas veces que la mejor forma es verlo y que entre por los ojos. Pero nos adaptamos a cualquier tipo de comunicación. Pero siempre no tenemos esa típica maquinita de telefonía que atiende de manera automática y dice pulse 1, sino al revés. Hay un profesional que conoce las patologías, conoce las soluciones y que le va a orientar hacia el mejor camino posible.
Voy a repetir ese teléfono que nos daba el compañero Felipe: 900-103-348, 900-103-348, el teléfono para resolver las dudas que tengan ustedes o que no hayamos resuelto sobre Caser Residencial y esas estancias temporales. Pues Arturo Úbeda, director comercial de Casa Residencial, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es la segunda vez, no hay dos sin tres.
No, habrá
seguro que te seguro que te esperamos en una próxima ocasión para seguir hablando de esto que, insisto, creo que es no solo de interés, sino de mucha utilidad para todos los que nos están escuchando.
Pues gracias a vosotros por invitarme, por esta entrevista tan amena, de verdad, y yo sobre todo por poder darnos la posibilidad de acercar estas soluciones y este servicio a todo aquel que lo necesite.
Gracias.
Enhorabuena por el programa.
Gracias.
Sé que hay cosas que me digo que no tienen que pasar. Se despiertan del olvido, vuelven para hacerme llorar. Yo me quedaría contigo una, dos, tres noches más si no hubiera roto el hilo. Ojalá volver atrás.
No te culpo de mi pena, no te culpo de mi mal. Construir un castillo con tu lágrima de sal.
Te cuidaba como un niño que no sabe caminar.
Déjame que te proteja de lo que pueda pasar. Dame paz y dame guerra. Dame aliento, cuídame. Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel. Hoy tu pura y futura, lo que ayer sabía miel. Yo maldigo mi cordura, palomita llévame. Dame paz y dame guerra. Dame aliento, cuídame. Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel. Hoy su pura y su pura, lo que ayer sabía miel.
Yo maldigo mi cordura, palomita llévame.
A ti te maldigo, a tu lágrima de sal. A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar. A ti te maldigo, a ti te maldigo, a ti te maldigo, de tus lágrimas de sal. A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar. A ti te maldigo,
porque un niño que no es mío nunca lo debí cuidar. Nunca lo debí cuidar. Nunca lo debí cuidar.
Nunca lo debí cuidar.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Seguimos avanzando después de esta charla con Arturo Úbeda, que le decía él, y se lo repito a ustedes, espero que haya sido de mucha utilidad. Seguimos avanzando, vamos a hablar de salud, de calidad de vida, nos vamos a centrar en una enfermedad, porque está declarada como tal. Seguramente que si yo digo obesidad, ustedes van a reconocerla también así. Vamos a hablar de la obesidad, de lo que supone como problema para la salud pública, para la salud individual, y vamos a intentar pues conocer algunas soluciones, no solo hablar del problema, sino también de posibles soluciones a este problema. Para hablar de todo esto, al otro lado del teléfono esta mañana está el director comercial para el sur de Europa de Alurión, Chema Vidal. Chema, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar en vuestro programa y un saludo muy grande a todos vuestros oyentes.
Gracias por estar ahí, lo decía, y es así, ¿no? Yo creo que ya, a pesar de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoció la obesidad como una enfermedad, creo que ya todos la consideramos como tal.
Bueno, pues sí, ya es lo que antiguamente la obesidad, donde está una persona más gordita, menos gordita, etcétera, ya lo que con el paso del tiempo la gente se está dando cuenta que la obesidad ya no solamente es lo que es lo que digamos sobrepeso. Estos efectos negativos del sobrepeso pues pueden derivar en otras diferentes patologías. Ya puede ser diabetes, hipertensiones, enfermedades respiratorias, etcétera. Y entonces desde Allurion lo que hemos creado, bueno, en el 2009 dos estudiantes en Harvard, en Estados Unidos, ya crearon un método revolucionario en el mercado, con lo cual nuestra misión es terminar con la obesidad en el mundo. Esa es nuestra frase estándar.
¿Pero eso es así? ¿Es un eslogan vuestro o es una frase real? ¿Es posible?
Sí, bueno, es posible realmente. Sí, te lo puedo contar. Realmente la gente en su día hemos estado muy cansados de las típicas dietas, que luego estabas, adelgazabas unos kilos y luego un efecto rebote que te comías todo lo anterior, etcétera, porque realmente no habíamos sido nunca educados a nivel de nutriciones, de pautas, un cambio de vida, un cambio de estilo de vida. Uh-huh. Y desde Allurion lo que estamos proponiendo, ya llevamos 60 países y más de 140.000 tratamientos, es darle ese empujoncito final a la gente que necesitaba para estar cómoda con ellos, con su pérdida de peso y enseñarle una serie de pautas, de enseñarles, digamos, como a comer bien y a vivir bien, que realmente no es tan complicado si nos lo proponemos desde el minuto uno.
Ajá. ¿Podemos comentar con los oyentes aquí en público, no solo tú y yo, algunas de esas pautas que nos ayuden un poco a todos?
Sí, pues por ejemplo, desde Allurion, bueno, no sé si no he comentado que Allurion nosotros lo que tenemos es un balón intragástrico.
Sí. ¿Vale?
Un balón intragástrico se supone que en el momento de ingerirlo te va a ocupar la mitad capacidad del estómago, con lo cual esa sensación de saciedad existe. Mientras el balón lo tenemos en el estómago. ¿Qué sucede? Que si yo anteriormente me tomaba pues un plato de puchero, pues ahora con medio plato de puchero ya me he quedado saciado. Pero no solamente eso, sino que realmente nuestras clínicas que distribuyen este producto te asignan directamente un nutricionista, un psicólogo, unos médicos, con lo cual te van a educar durante el tratamiento, durante el tiempo que dura este programa, a cambiar tus pautas de vida. Uh-huh. ¿Para qué? Para evitar que después de que finalice ese programa se produzca el dichoso, el famoso efecto rebote. Entonces, claro, si durante estos 6 meses que dura nuestro programa, en algunas clínicas hacemos un año, te enseñan que es bonito salir a pasear, practicar algún deporte, probar alguna vez vegetales o verduras que no te gustaban, el meter un poquito de fruta, etcétera, al final la gente la verdad que está muy satisfecha. Y desde Allurion todo el mundo relacionaba el balón intragástrico, pues tengo que hacerme una cirugía, tengo que ir a un hospital, tengo que hacerme una endoscopia, una anestesia, tanto en la puesta como en la retirada. Y la ventaja que tiene nuestro balón dentro del programa Allurion es que se ingiere de manera natural con un vasito de agua y a las 16 semanas, que es cuando digamos que acaba lo que es el proceso del balón, se expulsa de manera natural por el cuerpo. Entonces, claro, un 3% más de la población prefiere mucho más un balón que meramente invasivo, sin ningún tipo de cirugía, que los que existían tradicionalmente. Es por eso del éxito y que poco a poco, lo que se aquí hablando en el territorio español, cada vez somos más conocidos.
Pero entonces, a ver si yo te he entendido bien. Evidentemente he entendido muy bien que no necesito cirugía, que es algo, no invasivo, has dicho, con un vasito de agua. Son 6 semanas. Esas semanas son para que yo aprenda cuáles son esas pautas que tengo que seguir.
Sí, perdona, son 16 semanas. Pero desde el momento que llegas, 16 semanas. Eso es lo que dura el balómetro del estómago, que son 4 meses apenas,
¿sí?
Pero el programa dura más o menos 6 semanas. Quiere decir que cuando el paciente entra en las clínicas, ya les asignan un psicólogo, hablan cuál es su problema, porque mucha gente puede ser ansiedad, porque realmente debemos diferenciar dos tipos de hambre. El hambre física, que tengo hambre y mi cuerpo necesita comer, y la psicológica, que es que a las 11 un bocadillo, a las 2 tengo que comer, a las 5 tengo que merendar y a las 10 tengo que cenar. Pues a lo mejor alguna cena, algún tipo de cenas de esas realmente no se necesitan. Al igual que, por ejemplo, pues me gusta cenar carne con patatas y con tal. Pues no, pues te enseñan desde la nutrición de las clínicas, pues meter un poquito de verdura, meter trote y les hacer un poquito de cargo. O sea, te hacen una educación que realmente yo soy el primero que la desconocía. Bueno, llevo 5 años en la empresa, pero que poco a poco dices, oye, pues es verdad. Oye, y si, claro, si mezclo esto y esto, pues realmente no es tan malo como lo otro que yo hacía antes, etcétera. Y como te has comentado al principio del programa, bueno, al principio de la entrevista, la obesidad realmente está reconocida como la pandemia del siglo XXI, pues bien dada al teletrabajo, a que ahora, por ejemplo, los niños son más propensos a quedarse en casa jugando con las tablets, etcétera. Entonces es una cosa que entre todos tenemos que poner un poquito de remedio, pero ya repito que este programa Ludion es para la gente que está muy cansada ya de las dietas, gente que tiene miedo a esas cirugías bariátricas, gente que no quiere endoscopia ni anestesias, etcétera, por ahora que es un tratamiento, tú llegas a una clínica y en 20 minutos estás en tu casa de nuevo.
Pero una cosa, porque claro, imagino que hay gente que te está escuchando y se siente súper identificada, sí. Chema, con todo esto de estoy harto de las dietas, no quiero una cirugía, todo esto que nos estás planteando. Pero, ¿qué requisitos son los que yo debo cumplir para poder acceder a este programa del que tú nos estás hablando?
Vale, primero de todo es querer estar bien contigo mismo. Que eso sí, hay gente que acude a las clínicas y dice, pues quiero perder peso porque me quiero sentir bien, etcétera. Entonces, primero que el paciente esté 100% dispuesto. Y después que nuestras clínicas se encargan de conseguir, de llevar a cabo la misión de ese paciente. Realmente los requisitos, pues lógicamente es pues no haber sufrido ninguna cirugía bariátrica importante, tener un índice de masa corporal superior al 27%, etcétera, ¿vale? Porque realmente hay mucha gente que no necesita porque el índice de masa corporal es inferior y aunque te veas un poquito disconforme con tu cuerpo, no eres propenso a realizarte este programa. Uh-huh. Y luego la ventaja que tenemos desde Ludion no es lo típico que conocíamos anteriormente del nutricionista, que tengo que ir cada 15 días a pesarme, etcétera. No. Nosotros en el momento que se ingiere el balón y ya digamos que el paciente se marcha a su casa, se va automáticamente con una báscula digital que va sincronizada con la clínica, al igual que un reloj, un health tracker donde te calcula tu movimiento diario, tus horas de sueño y etcétera. Con lo cual, 24 horas al día durante esos 6 meses o 12 meses, la clínica está en contacto directo con el paciente, con el cliente en este caso, viendo si va bien la pérdida de peso, está siendo constante, si por ejemplo ha sufrido 2 o 3 días que pasa algo, entonces se comunican automáticamente desde la clínica con el paciente preguntándole si ha habido algún problema, etcétera. Y lo que realmente nuestro equipo, bueno, las clínicas, nuestro equipo de nutrición lo que hacen, no prohibimos. Quiere decirse, hombre, claro, yo voy allí, si mitad del estómago tengo un balón y me dicen que no coma chocolate y que me tome solamente un vasito de vino el fin de semana, eso lo sé yo. No, lo que hacemos nosotros en las clínicas, nos acoplamos realmente al modelo del cliente. Quiere decirse, que el paciente dice, pues mire, es que yo por mi trabajo, yo como una vez al día. Pues muy bien, en esa ingesta de comida durante una vez al día, metemos todos los nutrientes necesarios para llevar a cabo este programa y esta pérdida de peso. Que tengo una ansiedad por X motivos y necesito comer 5 veces. Pues muy bien, acoplamos ese menú y esa dieta a esas 5 veces. Con lo cual es una cosa, bueno, si leéis un poquito y os metéis en internet y comentarios y clínicas y etcétera, los pacientes están más que satisfechos.
Chema, ¿contraindicaciones de este programa?
No, contraindicaciones, bueno, realmente lo que he comentado antes, haber sufrido alguna cirugía bariátrica severa, etcétera, pero realmente no tiene ningún tipo de contraindicación, no tiene, solamente tienes que cumplir un índice, repito, un índice de masa corporal, o sea que realmente tu cuerpo necesite esa pérdida de peso real y no hay ningún problema. Mucha gente, por ejemplo, dirá, claro, es que mi índice de masa corporal es 39 o es 40, y claro, ustedes dicen de 27 a 32, de 27 a 33 está recomendable. Pues muy bien, ¿qué hacemos en muchas clínicas? Colocamos 2 balones, quiere decirse que el paciente llega al primer balón, se coloca, pierde sus 20, 25 kilos y a los 6 meses dejamos un poquito, digamos, lo que es el estómago descansado 1 o 2 meses y hacemos un segundo programa con un segundo balón, lo que llamamos balones secuenciales. Y los pacientes pueden perder pues perfectamente de 40 a 50 kilos en un año.
Claro, todo tiene que ser progresivo y como tú dices, viendo en todo momento el progreso partiendo de las necesidades personales y particulares de cada uno, evidentemente. ¿Hay límite de edad para participar en el programa?
No hay límite de edad en este caso. Tanto ni, por ejemplo, menos de 18 años, pues un consentimiento paternal sería suficiente. Todo esto, perdóname, supervisado sobre un equipo médico. O sea, claro. Realmente el médico es el que tiene la última palabra. Y luego, digamos, más arriba, pues no hay ningún problema. 55, 60, 65, 70, no hay ningún problema.
Y para los que nos están escuchando y quieren pues conocer, por ejemplo, esas esas experiencias, ¿no? Esos testimonios que tú decías antes. Si nos metemos en la web, seguro que mucha gente, es verdad, ¿no? Que uno puede sentirse más identificado con más animado a tomar iniciativas como participar en programas como este, conociendo experiencias de otras personas que ya lo han vivido. A través de la web, ¿qué es? ¿Cuál, Chema?
www.alurion.com.
Alurion, que decías, estáis ya en un montón de países. En España, ¿dónde estáis?
Vale, pues en España estamos en todo el territorio español. Tenemos clínicas en todas las ciudades.
Ajá.
De hecho, en la página web, que repito, www.alurion.com, hay un mapa localizador de clínicas, que son nuestros clientes los cuales proporcionan este programa, y a su vez también, como bien comentas tú, existen vídeos testimoniales en nuestras redes sociales. Tenemos mucha gente que se coloca el balón, tenemos pues, un típico, muchos influencers que comentan día a día cómo les está funcionando, etcétera. Y ya le digo que si alguna gente tiene alguna duda, algún problema, etcétera, nosotros tenemos un servicio de concentra a nivel nacional que en la página web ponen contactar, dejan sus datos y nuestros compañeros les llaman, les explican cualquier duda, etcétera.
Porque ya imagino que cuando hablamos de obesidad, como cuando hablamos de otros problemas, no se trata ya solo de reducir el peso, sino de, como tú creo que has dicho al inicio también, de estar feliz, ¿no? Y satisfecho, contento, orgulloso de cómo uno se siente y cómo uno se ve y de haberlo conseguido.
Correcto. Es un cambio de vida. El paciente, en este caso, cuando acaba el programa, le cambia completamente todo. Y ya sabemos todos, pues te sientes mucho mejor contigo mismo, te sientes mucho más ligero, duermes mejor. Incluso tenemos pacientes que nos comentan que a las clínicas, en este caso nosotros somos los, digamos, el fabricante y distribuidor del producto, pero nuestras clínicas nos comentan que llega gente emocionada como que me habéis cambiado la vida.
Ajá, claro.
Fíjate, señora, que ha perdido usted 15 kilos, que usted es la misma persona desde que nació. No, yo les prometo que me ha cambiado la vida, me ha cambiado el carácter. Bueno, pues nos alegramos mucho.
Porque ya no es solo cuestión de peso, imagino, Chema, es ese aprendizaje que sí. Es lo básico, ¿no? El aprender cómo tengo que hacer las cosas para sentirme bien.
Sí, correcto. Incluso, ya que comentando que nuestro programa es meramente invasivo, tenemos otro tipo, porque claro, nosotros siempre asociamos la pérdida de peso pues con clínicas bariátricas o con clínicas que tienen programas de pérdida de peso. Pero estamos teniendo desde el año pasado muchas llamadas, estamos atendiendo y trabajando con médicos diferentes, pues por ejemplo, ginecólogos, cuando por ejemplo hay alguna paciente que necesita perder peso para hacer in vitro, cuando por ejemplo les llega a pacientes con edad menopáusica que están encogiendo kilos y no pueden perderlos nunca, nos están llegando también llamadas de hospitales que dicen traumatologías porque le dicen al paciente que para realizar una operación de rodilla, de cadera, tiene que perder peso en 4 o 5 meses. Claro, mucha gente dice, pero a ver, doctor, ¿cómo pierdo yo 15 kilos en 4 meses? Es imposible. Entonces yo le digo que con nuestro producto abarcamos, el campo es muy grande en el mundo de la médica.
Por eso lo mejor es llamar a los profesionales, contar cuál es nuestro caso, cuáles nuestras Correcto. Necesidades y ver de qué manera podemos participar y formar parte de ese programa que nos cambie la vida, como decía Chema Vidal, director comercial para el sur de Europa de Alurion. Te agradezco muchísimo, Chema, que hayas estado con nosotros en este programa. Muchísimas gracias de corazón, un abrazo enorme.
Pues muchísimas gracias y gracias por darme la oportunidad. Un fuerte abrazo a todos.
Han vuelto las nubes negras, los lirios y las violetas no crecen aquí. Mi cara es la cruz de la suerte. Fuego en los aeropuertos, hay pánico en los expertos, dicen que tú ya estás invadiendo mi pecho. Sigue lloviendo, yo ya he volado el techo, pero todo está bien. Yeah.
Le has dado la vuelta al mundo. Anoche perdí tu rumbo y no desperté. Canto en un coma profundo. Te he dado mi voz de alarma, los besos que me desarman. Tengo dolor, pero a tu lado se calma.
En Cáceres Residencial somos expertos en rehabilitación traumatológica. Hacemos lo que mejor sabemos, cuidar para ofrecerte una recuperación rápida y completa tras una fractura o lesión tanto en nuestras residencias de mayores como en tu hogar. Conoce nuestro plan de cuidados personalizado, adaptado a cada situación. Infórmate en el teléfono 900-103-348, 900-103-348 o en nuestra página web caserresidencial.es. Caser Residencial, hazlo por todo lo que te gusta hacer.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando en esta mañana con estas palabras mayores, con esta sección de actividad y madurez. Hoy nos vamos a centrar en un libro que, bueno, yo les voy a recomendar ya porque sé que les va a encantar. Es un libro muy original, lleva por título Pon un Beatle en tu empresa. Es un libro que ha escrito Roger Pastor, que es emprendedor digital y que parece ser que esto de los Beatles, yo no sé si en el ADN, pero sí en las venas, le va recorriendo. Y es un libro del que podemos sacar muchas lecciones que Roger ha centrado en la empresa, pero que yo me atrevería a decir que muchos podemos aplicar en otros ámbitos de la vida. Roger Pastor, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar por aquí.
Gracias por estar por aquí. Y, a ver, esto de los Beatles, ¿por qué? ¿Qué tienes tú con la música de los Beatles?
Pues esto es una cosa que me viene de cuando era muy chiquitín. Y mira que yo soy del año 85, es decir, los Beatles ya llevaban 15 años separados. Pero mis padres un día lo pusieron en el coche y conecté con esa música inmediatamente. Y mira que tenía 7 u 8 años.
¿Y hasta hoy?
Y hasta hoy. Me han acompañado en todas las fases de mi vida. Y claro, cuando empecé a hacer de emprendedor y de empresario, pues también.
Pues vamos a ver, cuéntame primero por qué decides publicar este libro, Pon un Beatle en tu empresa. ¿En quién estabas pensando? ¿A quién podía ayudar?
Bueno, la verdad es que es un poco lo que te decía, ¿no? Es decir, yo en el momento que conecto con los Beatles y me acompañan durante toda mi etapa formativa, llega un momento que empiezo a ser de emprendedor, tengo mi propia empresa, que después la empresa se hace grande y ya creo que ya empiezo a ser más empresario que emprendedor. Y había muchas lecciones y muchas situaciones que ellos habían vivido, pues que yo las aplicaba a mi trabajo y al trabajo y a las cosas que nos pasaban en la empresa. Entonces, después de todo este periodo, pues decidí que era el momento de escribirlo en un libro y de ver si estas historias, estas conexiones entre el mundo de la música de los Beatles y el mundo empresarial o la vida en general, pues si podían servir para inspirar a otra gente también.
Seguramente que sí. Tú sabes, entonces, imagino que ya en esta etapa de emprendedor y con todos los aprendizajes hechos y todas esas historias que hay detrás, imagino que sabes dónde está la clave del éxito, ¿o no?
Bueno, la clave del éxito, esto, si supiera, yo creo que si alguien supiera la clave del éxito, lo tendría todo solucionado, ¿no? Yo creo que la clave del éxito muchas veces son muchas claves, no solamente es una, y es un cúmulo de situaciones y de cosas que pasan y que, bueno, que si podemos manejar o aprender a controlar las máximas posibles, pues bueno, esto sí que nos acerca al éxito. Pero en realidad, yo creo que en la vida el éxito se trata al final de llegar al éxito es superar muchas barreras de incertidumbre, de no saber qué pasará, bueno, aprender a sobrellevarlas, pues nos ayuda a acercarnos.
Decía yo que, claro, tú hablas ya en el título, dices, pongo un Beatle en tu empresa, pero que muchas de las lecciones, Roger, podemos aplicarlas a otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, cuando hablas de liderazgo, puede ser que podamos aplicar esas lecciones que encontramos en tu libro más allá, ¿no?, de lo que es la empresa.
Sí, y es que al final muchas veces el mundo de la empresa y la vida pues es lo mismo, ¿no? Pero cuando hablamos de liderazgo, aquí nos podemos fijar, los Beatles tenían, el liderazgo de los Beatles es muy interesante porque no tenían un solo líder. Sí que es cierto que John Lennon al inicio les lideró muchísimo desde que eran adolescentes casi hasta que llegaron a la cima, ¿no? Y él les aplicaba una visión, ¿no? Es decir, mira chicos, cuando estaban muy desanimados porque no eran famosos, porque no llegaban a ningún sitio, no les contrataban y todo, les decía, mira chicos, nosotros somos los más grandes, vamos arriba de todo, somos los mejores del mundo y solamente es cuestión de tiempo para que la gente lo sepa, ¿no? Y esto les animaba pues, a seguir mejorando, a seguir escribiendo canciones y todo, y a seguir tirando hacia arriba. Pero sí que es cierto que después, una vez llegaron a la cima, y después de estar un tiempo allí, el liderazgo fue cambiando ligeramente hacia la figura de Paul McCartney, que era, para entenderlo, el segundo de a bordo, o bueno, depende a quién se lo digas, el primero directamente, ¿no? Pero en una segunda fase fue Paul el que lideró un poco.
¿Cuáles son las claves? También lo encontramos en el libro, pero para el que nos está escuchando y aún no lo ha leído, no ha leído este Pon un Beatle en tu empresa, ¿cuáles son las claves para conseguir la motivación de un equipo?
Yo creo que la motivación de un equipo reside en que la persona en cuestión, que cada uno individualmente se sienta valorado y se sienta que está en su sitio. Y esto es una cosa que en el libro explico, por ejemplo, con la historia de Paul McCartney, como hubo un momento que cambió el rol, él era uno de los guitarristas y cambió el rol a bajista, porque en ese momento hizo falta hacerlo así, ¿no? Pero también se puede explicar con historias de Ringo, de cómo se le daba mucho valor a Ringo, que era el batería, que, bueno, que era igual de importante que los otros también, y cantaba en todas las canciones, ¿no? El conseguir que todo el equipo se sienta importante en su sitio y que tienen espacio para crecer y para brillar también en algún momento.
No hay que tener miedo nunca al brillo ajeno, ¿no?
Claro, exacto. Lo del brillo ajeno, para mí, esto es una de las primeras lecciones, ¿no?, vinculado un poco a esto. Es decir, el día que John Lennon decide que introduce a Paul McCartney dentro de la banda, que era mejor que él, bueno, esto es una gran lección, porque no tiene miedo a que le robe protagonismo. Al contrario, dice, bueno, si entra un tío tan bueno en la banda, pues yo tendré que esforzarme más para crecer más.
Y si te pido que me des dos o tres, no más, podríamos, seguro que podrías darnos muchas más, pero dos o tres características imprescindibles que tenga que tener o que tenga lo que llamamos como, o lo que podamos entender como un buen líder.
Un buen líder tiene que tener, yo creo que, una visión muy clara, y esto yo creo que lo podemos vincular a un tema de entusiasmo también, de cómo el entusiasmo que tú tienes, las ganas, la pasión que tú le pones para el proyecto, para la visión que tú tienes, esto arrastra al resto del equipo. Otra cosa que tiene que tener un líder, seguramente, es esta flexibilidad y esta capacidad de poder situar a cada una de las piezas de tu equipo en el sitio que le corresponde. Porque lo que acabo de decir ahora, ¿no? Porque cada uno al final se tiene que sentir relevante dentro del equipo. Y yo creo que la tercera cosa que te diría, que hay muchas, como dices, pero la tercera cosa que te diría seguramente sería el coraje. Muchas veces, incluso cuando tenemos que salir a vender o tenemos que innovar en nuestras compañías, o tenemos que salir un poco de nuestra zona de confort, nos cuesta muchísimo. Pues tener líderes que tengan el coraje para innovar, para salir a vender, para exponerse, para dar un paso más allá, sin volverse loco también, para entendernos, ¿no?, para que los resultados lleguen, yo creo que es fundamental.
Y hay otra cosa que a mí me ha gustado especialmente, aunque cuando te preguntaba al principio lo del éxito me has dicho, bueno, pero sí que es verdad que en este libro encontramos lo que podemos denominar claves para, bueno, pues para que esa empresa funcione, o para si no el éxito, sí el triunfo, ¿no?, o el crecimiento. Y digo que una cosa que me ha gustado mucho es que en ese camino, en ese crecimiento, tú no te olvidas, bueno, más que no te olvidas, creo que le das un lugar muy importante al corazón, a la emoción de las personas también.
Totalmente, porque esto a veces se nos olvida. Y aquí, hacer un paralelismo con los Beatles, aquí me da muy bien, porque en realidad es una cosa que todas las empresas deberían saber muy bien dónde tienen el corazón, ¿no? ¿Cuál es el motivo de su existencia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? como empresa y como individuos. Y esto se nos olvida porque en el día a día, al final, terminamos dándole demasiado peso pues al dinero que nos pagan, a pues, si tengo más clientes, a si llego a los objetivos. Pero hay una parte que es el por qué hago todas estas cosas. Y este corazón con los Beatles se entiende muy claro, y este entusiasmo cuando lo ves, cuando escuchas canciones, sobre todo de la primera época, ¿no? Que eran canciones como She Loves You. Tú pones ahora mismo She Loves You y es un chute de energía increíble, con un corazón y con unas ganas de transmitir lo que querían transmitir, increíbles. Entonces, ¿dónde queda esto en una empresa? ¿Dónde queda el rumbo, el porqué de las cosas cuando tenemos una empresa que se dedique a cualquier cosa? Esto sirve para cualquier empresa, para una tienda, para una multinacional, para una empresa de software, para lo que sea.
¿Qué te queda aún por aprender de estos chicos, de los Beatles?
Pues yo creo que muchas cosas todavía, porque yo creo que además ellos... hay una cosa muy curiosa. Mira, el libro abro con una frase que es la frase del manager Brian Epstein, que es una frase del año 1964, que él decía que en el año 2000 todavía habría, los niños escucharían a los Beatles todavía. Y bueno, fíjate, estamos en el 2023 y todavía estamos hablando de ellos. Entonces, hay esta magia que este equipo que crearon, esta música que crearon tan buena, y estos personajes que fueron ellos cuatro, que son tan enigmáticos y tan interesantes por sí solos y juntos también, que yo creo que van saliendo lecciones y van saliendo reflejos aún a día de hoy, ¿no? Sin ir más lejos. El año de la pandemia, el 2020, que yo veía aquí en España pues un escenario artístico, porque mucha gente está diciendo, bueno, estamos en pandemia, en el lockdown, estamos en el confinamiento, la creatividad no sale, no sé qué. Pues Paul McCartney, con 78 años, grabó un álbum él mismo en su casa y lo lanzó al mercado, por ejemplo. Ya tenemos otra lección de una persona de 78 años.
Ya. Además, ya que hablas de la edad de Paul McCartney, nunca, para seguir estos consejos o hacer poner en práctica estas lecciones que encontramos en el libro, tampoco hay una edad, Roger, ¿no? Podemos hacerlo en cualquier momento de nuestra vida.
No, exacto. Para mí son cosas... el libro se llama Pon un Beatle en tu empresa, pero como has empezado diciendo, yo creo que hay muchas cosas que te las puedes extrapolar a la vida, porque al final hay muchas cosas como el perder el miedo a hacer cosas nuevas, el exponerte, el dar un paso más allá, el tener un poco de corazón, saber dónde están las cosas, dónde tienes el corazón y tu visión. Todas estas cosas funcionan a cualquier edad. No hay una edad para ser emprendedor, no hay una edad para ser empresario, y no hay una edad para salir un poco del sitio donde estás cómodo y moverte para ir a conseguir algo más, para construir algo bonito.
Algo bonito como este libro, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, publicado por Marcombo, Pon un Beatle en tu empresa, que puede ser en tu vida, en tus relaciones, en tu familia, en tu ambiente, en tu círculo. Pon un Beatle en tu empresa, escrito por Roger Pastor. Te agradezco muchísimo que hayas compartido esta historia con todos, estas muchas historias de los Beatles y tu historia personal también en este libro, y que hayas estado hoy aquí para contárselo a los oyentes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Me lo he pasado muy bien.
Un abrazo. Gracias. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. The first time.
really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good.
Coaching al rescate con Silvia Resa.
Pues seguimos avanzando con estas palabras mayores y lo acaban de escuchar, el coaching al rescate. Si siempre les decimos que presten atención a esta sección, yo hoy voy a insistir en ello especialmente, porque es verdad que los temas que abordamos con nuestra coach de cabecera, con Silvia Resa, son siempre, no solo de interés, son siempre útiles. Pero hoy vamos a hablar de una emoción que todos sentimos, evidentemente, imagino, ella me lo va a confirmar ahora, y es una emoción a la que yo creo que especialmente debemos aprender a mirar de frente, por decirlo así. Silvia Resa, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Juani. Encantada de estar aquí con vosotros. Una mañana más.
¿Qué tal el día previo a la votación? ¿Ya has reflexionado y todo?
Sí, sí. Además me toca estar en una mesa.
¿Así?
Sí, sí. Mañana tengo que estar allí a las 8 en una de las mesas. Es la primera vez en mi vida. Yo creo que es que...
¿Pero de suplente o de...?
De suplente. A lo mejor no me corresponde.
También.
¿Tú también? Pues nada, debe ser que han dicho que se nos escapan. Venga.
mañana hay que estar a las 8 y a ver qué pasa, ¿no?
Sí, bueno, pero la verdad que cuando me llegó ha habido gente que me ha dicho, no me digas, Carlos, yo no. Digo, no, yo soy consecuente. Si a mí me gusta el juego democrático, pues claro que sí, tengo que participar también. Claro, uh-huh. Hay que colaborar.
Pues nada, mañana vamos a ver qué nos depara, ¿eh? Ese día 28 de mayo. Decía Silvia que vamos a hablar de una emoción. Pues que se las trae. Vamos a hablar...
¿Rayos y centellas?
Vamos a hablar de la ira.
Sí. ¿Eh? A mí me gusta decir que es una emoción de ira y vuelta. Por aquello de que sale y luego acaba rebotándote. Es como lo de bota, rebota y en tu cara explota. Por decirlo de una manera fina, porque es verdad que...
¿Pero qué es la ira?
Bueno, pues la ira es una emoción secundaria porque suele estar producida por otras emociones. Puede ser por soledad, por miedo. Fundamentalmente suele ser miedo, tristeza. Entonces es una sensación de que alguien invade nuestro espacio o que ha cometido una injusticia contra nosotros o contra alguien a quien queremos. Entonces, generalmente son esos dos ejes, pero puede ser pues por sentirnos amenazados, atacados, frustrados o impotentes. Es una emoción que está en el cerebro reptiliano. Quiero decir que es lo que...
¿Tenemos de eso?
Sí, tenemos. Y algunos más que otros. Hacemos uso de eso y entonces, claro, sale ahí el enfado, la ira, los rayos y centellas. Pero, bueno, al ser una emoción, el tema es que hablamos muchas veces, y yo creo que de forma indebida, de gestionar las emociones. Las emociones no se gestionan. Las emociones, yo lo voy a repetir durante varios, si me lo permites, durante varios programas, porque es verdad que yo misma he dicho alguna vez gestionar emociones un poco para que se entendiera mejor, para explicarnos mejor, ¿no? Pero realmente la emoción es automática. La emoción, cuando llega, sale. Y entonces, pues eso, ¿qué puedes hacer? gestionar el pensamiento, eso sí, reconducir el pensamiento. De los 60.000 pensamientos que tenemos a lo largo del día, 60.000...
¿Cuántos?
Yo no me paro a contarlos, pero debe de ser. Cuando lo dice la neurociencia, por algo será. Bueno, pues de esos, la mayoría, por lo visto un 80% son negativos. Es decir, nos producen malestar. Al decir negativo, positivo...
Mira Pablo cómo te mira. No puede ser, ¿verdad?
Nos producen malestar. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues lo que se puede hacer es... Si tú, por ejemplo, te levantas, has tenido un sueño malo, digo por experiencia propia, y te levantas, has tenido una pesadilla, y el payaso de It te persigue por toda la casa y te despiertas, ¡ay, qué miedo! Entonces, lo que puedes hacer es reconducir ese pensamiento, es decir, bueno, estoy aquí, por ejemplo, agradeciendo. ¿Qué cosas tengo que agradecer? Un día más de vida. Que tengo a mi lado a la persona a la que quiero. Que hoy lo puedo hacer mejor que ayer. Que pensar en un montón de cosas o ilusionarte con algo que vayas a hacer ese día que te guste de verdad. Pues tengo una presentación de un producto de belleza que me encanta. Pues ya está, eso, cualquier cosa. O voy a ir con mi amiga favorita a caminar. O cualquier cosa que nos haga que ese pensamiento se reconduzca hacia lo contrario a la ira. Entonces,
pero ¿cuánto tiempo? Porque claro, a ver, esto igual... Igual vas a pensar que yo estoy así un poco para allá, pero a ver, la ira, tú dices que es una emoción, es espontáneo, es evidente. Cuando te llega eso, explotas. Pero ¿cuánto tiempo es saludable sentirlo? Empezar a gestionar el pensamiento, como tú dices.
A ver, lo saludable es que te permita validar tu emoción. Es que eso cuando decimos a una persona que se enfada, no te enfades, yeah. Es como cuando llora alguien, no llores,
se enfada más, claro.
Dice, pues, porque no podemos, no estamos en la piel de esa persona por mucha empatía que sintamos o simpatía por él. Entonces es legitimar esa emoción. Si yo me enfado porque alguien me ha dicho algo que me ha molestado o porque ha invadido mi propio espacio, que muchas veces la gente, yo tengo una amiga que dice, es que se pone en boca chancla, dice las cosas, vale, todos nos pasa, ¿no? En algún momento determinado hablamos antes de pensar. Entonces eso puede dañar a la otra persona, y si la otra persona, por lo que sea, está sensible, pues se puede enfadar. Entonces, pues si soy yo, por ejemplo, la que se enfada, lo que se puede hacer es decir, vale, estoy enfadada, ¿qué es lo que me ha sentado mal? Irte como al rincón de pensar y contar hasta 10. ¿Y qué es lo que me ha enfadado? Pues eso que me ha dicho. Es que porque me lo ha dicho así. Entonces, antes de empezar con ese bucle de pensamiento, parar. Es un poco como el juego del semáforo. Parar, que es la luz roja. El ámbar es pensar qué es lo que hay detrás de eso, qué pensamiento tienes, qué es lo que estás desarrollando ahí, porque posiblemente esa persona te lo ha dicho sin querer queriendo, es decir, lo ha dicho, exacto, lo ha dicho sin, porque ha hablado antes de pensar, ¿vale? Y no te lo ha dicho para dañarte, y después ya actuar. Pero esa acción, pues puede ser a lo mejor coger a la otra persona, a tu interlocutor y decir, oye, te has pasado un poco, ¿no? Mira lo que me acabas de decir, es que eso me hace daño, me sienta mal, procura no decírmelo más, porque no me gusta. Entonces la otra persona posiblemente se quede asombrada, pues diciendo, anda, pues si somos amigas, pues yo creía que te lo podía decir, bueno, pues no me lo digas, porque me sienta mal, y ya está. Y entonces, en vez de un enfado, tenemos pues lo que se llama poner límites, que muchas veces también los enfados vienen porque no sabemos poner límites. A lo mejor nos callamos y no tenemos confianza con esa persona vuelve a hacer la broma al cabo del tiempo o nos vuelve a decir lo mismo y otra vez nos sienta mal. Y entonces hasta que llega un día que ya estallamos. ¿Sabes lo que te digo? Que te vayas a la porra porque eso...
Ahora voy a hablar yo. ¿Qué consecuencias a nivel fisiológico, a nivel físico, tiene la ira? Porque las tiene. ¿Y sabes por qué? Porque cuando lo sientes, cuando yo lo siento, me duele el estómago.
Claro.
Por ejemplo, estos momentos de que a mí me duele el estómago.
Es una emoción que se representa hacia afuera y hacia el exterior. Y ves hacia adelante y hacia afuera, porque es hacia adelante porque te lleva a la acción. Cuando una persona, por ejemplo, el muñequito de Inside Out, uh-huh, el de la ira, se ponía todo reventón, y eso era, claro, que se ponía hacia afuera y tomaba acción, ¿no? Se enfadaba, se cogía un rebote tremendo. Entonces, afecta, mira, sube todos los niveles de las cosas que tienen que estar bajas. Entonces, hasta nos puede hacer engordar, hasta eso. ¿Por qué? Porque lo que te produce es un desequilibrio metabólico. Llega a producirte porque el sistema nervioso te lo altera totalmente, te incrementa la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, te produce, si por ejemplo, esa emoción de ira lo que tiene detrás es tristeza o soledad, pues todo eso lo acrecienta. Entonces, al final, la persona pues acaba peor. Y lo mejor es eso, con calma, con tranquilidad, coger, parar y decir, venga. Lo que pasa es que la emoción de la ira también es cierto que nos avisa. Nos avisa de que a lo mejor no hemos puesto un límite, de que no debemos dejar que las otras personas abusen, porque hay veces que son situaciones de abuso, queriendo o no la otra persona. Entonces,
¿eso tiene algo que ver con aprender a decir no?
Claro, sí, lo has dicho muy bien. Es poner límites y aprender a decir no. Y eso es un entrenamiento también, ¿eh? Porque no eso es cuesta. No, sobre todo con la gente a la que quieres. Cuesta mucho más. Porque parece que es que te estás volviendo antipática de pronto, ¿no? Anda, anda, ahora está con lo que ha salido. Pero vamos, si llevamos así toda la vida, si yo siempre le he dicho que está gorda o que está delgada y no se ha enfadado, bueno, pues ahora voy y me enfado porque no me gusta que me digas esas cosas. Entonces, bueno, cuando se ponen esos límites, pues la otra persona también, claro, tiene que aprender a entenderlo. Pero siempre, desde un punto de vista, pues, o sea, con una herramienta, por ejemplo, como puede ser la DEPA, o ha habido Loreto Reina, que es una mediadora, una abogada mediadora muy 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 simpática, hablaba del método NEMO, que es...
¿NEMO?
El método NEMO, que es un acrónimo de nombre, emoción, motivo y objetivo. Entonces ponía el caso de una persona que tiene miedo a los perros y entonces baja a las zonas comunes de su urbanización y pues siempre hay una otra vecina que va con su perro y lleva al perro sin bozal, suelto y demás. Entonces, claro, la persona que teme al perro, cada vez que ve a la vecina, pues intenta evitarla, pero pasa pánico porque le dan miedo a los perros. Y entonces, ¿qué puede hacer? Pues la vecina a lo mejor ni se ha dado cuenta que cómo es lo que pasa, ¿no? En el ejemplo este que ponía Loreto, que le dice, pues, Eliana, imagínate, se llama la vecina Eliana. Eliana, decirle por el nombre, mira, estoy aterrada, me dan mucho miedo los perros, para que la otra persona lo comprenda. Entonces, yo lo que me gustaría es que llevaras, por favor, a tu perro con bozal y con cadena, para que así yo no sintiera miedo, porque cada vez que nos cruzamos es que de verdad que me pongo malísima. Y entonces posiblemente la vecina, si es una persona normal, pues igual, no me he dado cuenta, disculpa, perdona, no hace nada, no, sino es que haga algo, ¿no? Es que a mí me da mucho miedo el perro. Y entonces, pues ya está solucionado. Otra manera es, Eliana, ya estoy harta, es que ¿por qué vienes con el perro así y tal cual? Lo lógico es que la otra se defienda, aunque no tenga razón en ese caso. Pero claro, muchas veces cuando dices las cosas de una manera abrupta o con agresividad, la razón la pierdes, ¿no? Que es lo que se suele decir popularmente.
Ese es el método NEMO.
Ese es el método NEMO, que es lo mismo que DEPA, que es descripción, emoción, petición y agradecimiento. Lo que ocurre es que con el DEPA, con la DEPA, hay veces que, claro, al decirle descripción, mira, es que cada vez que bajo veo al perro y me pongo muy nerviosa. Emoción, es que me dan muchísimo miedo los perros. Petición, te pediría que llevaras a tu perro. Muchas gracias. Claro, cuando llegas a las gracias, la vecina dice, pero será pedante porque no me dice que amarre al perro y ya está. ¿Sabes? O sea, también es que hay que tener un protocolo, no un protocolo, sino una naturalidad para pedir las cosas y decirlas. O sea, nosotros, o sea, los coaches lo decimos así, de una manera como más protocolaria, pero es verdad que se puede adaptar perfectamente a la forma de relación con otras personas. Me habías preguntado por el tema de los efectos negativos,
sí,
pero los efectos positivos yo creo que son mayores. Cuando tú
de canalizar, ¿no?
Canalizar. Cuando tú canalizas la... O sea, es verdad que hablamos también de los... O sea,
pero
los
para canalizar, Silvia, hay que hacer ese entrenamiento.
Sí, claro. Ese entrenamiento es fundamentalmente irte al pensamiento que te lleva a eso. De verdad que suena difícil, pero no lo es. Es irte a qué estás pensando cuando tú sientes, por ejemplo, vamos a poner el mismo ejemplo del perro. Si esta chica tiene miedo al perro, imagínate que en vez de hacer NEMO o DEPA, lo que hace es hablar de una manera agresiva, porque claro, tiene miedo. Entonces sale la ira que se le ha provocado el miedo. Pues entonces, en vez de hacer eso, ella se piensa después, vamos a ver, a mí, ¿qué pensamiento me ha venido antes de enfadarme y chillar a la vecina? Que sería muy lógico también, por otra parte. Pues me viene el miedo. Es que me aterran los perros. ¿Por qué me aterran los perros? Pues porque cuando era pequeñita me mordió uno. O porque, yo qué sé, porque me dan miedo y ya está. No hace falta que me haya mordido cuando era pequeña. Pues entonces, ¿qué puedo hacer yo? Canalizar ese pensamiento del miedo, confrontar esa emoción de miedo y ver cómo puedo resolverla. En el entretanto, ¿qué hago? En vez de enfadarme, porque es una emoción de ira, además del miedo, imagínate, es que vamos sumando. Pues, ¿qué hago? Pues hablo con la vecina y le digo, mira, perdóname, aunque sea a gritos de lejos, por favor, ata al perro, que me da mucho miedo. Y luego ya me acerco y le digo, mira, es que tengo pánico a los perros. Posiblemente la otra vecina no lo sabe y lo que hará será, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Atará a su perro, o sea, le pondrá la correa y le pondrá el bozal. O evitará o irá por otro camino cuando se cruce con ella.
Todo eso lleva a emociones, a consecuencias positivas para nosotros, que son...
Como consecuencias positivas, claro que estén para bienestar. Sí, las consecuencias, vale, sí, es que estaba tan centrada en lo
del perro.
Claro, pues las consecuencias positivas es, primero, que tú, la persona que siente esa ira por el miedo, lo que hace es que puede poner un límite, habla con la vecina y pone un límite, oye, mira, yo llego hasta aquí. Entonces, es legítima mi emoción. Yo me enfado porque siento miedo. El miedo me hace, claro, me avisa, el ego me avisa, oye, que te va a morder el perro. Entonces, ese miedo provoca la ira. Entonces, eso te hace revisar primero, poner límites, revisar dónde está la emoción y que tú puedes también confrontar, o sea, puedes gestionar esa emoción de miedo y arreglarla, porque todo se soluciona. Entonces, también puedes... ver detrás de ese miedo a su vez, ver qué pensamientos tienes detrás, pero eso ya sería irnos a la emoción de miedo. Pero de momento, como poco, lo que te hace es eso. Además, al evitarte la ira, el enfado, la furia, lo que te hace es que el estrés no sube. Y entonces tienes, tu vida tiene más bienestar porque tu metabolismo no se te desordena.
Todo eso que decías antes de esos niveles, todos los que suben que no tienen que subir, ¿no?
Sí.
Silvia, una cosita, estaba escuchándote y estaba pensando, claro, estamos hablando de esta emoción que es la ira vivida en primera persona. ¿Me explico? Te voy a preguntar. ¿Cómo hemos de actuar o qué podemos hacer si la ira, por ejemplo, qué puedes hacer tú si la ira la sufro yo, ¿no? O sea, si estamos cerca, ¿podemos ayudar de alguna manera cuando vemos que una persona cercana está teniendo ese ataque, ¿no? Ataque, podemos decir.
Sí, sí, es que son auténticos ataques de ira. Hay personas que además no lo resuelven y como no lo confrontan,
es que no es fácil,
van a más.
No es fácil estar en este momento cerca o...
Sí, porque dices, madre mía, cómo se está poniendo.
Y... Claro. ¿Cómo, qué podemos hacer?
Bueno, evitar decirle no te enfades. Punto número uno. Eso yo creo que hay que evitarlo a toda costa. No te enfades, no, porque además el cerebro no entiende el no, con lo cual se va a enfadar más. Bueno, bromas aparte, pero es cierto que el cerebro no entiende el no. Pues a lo mejor decir una pregunta, por ejemplo. ¿Es tan grave lo que pasa para que te enfades así? Ya está. Por ejemplo, le dices eso. Y a lo mejor te dice, pues sí, porque fíjate, porque no sé cuánto. Vale, a ver, mira, ¿por qué no haces una cosa? Para ahora mismo ya. Deja de pensar, deja de entrar en bucle, vamos a hacer un... respira. Entonces, con la respiración, inhalando por la nariz, lo que pasa es que, claro, si está la persona enfadada en ese momento, no os lo puedes explicar mucho. Pero simplemente con que le digas, respira hondo, vale, y luego le explicas. Que inhalando, si tardas, por ejemplo, 3 segundos, cuando exhalas... por la boca, tiene que ser el doble, 6 segundos, ¿vale? Para que le dé tiempo al cerebro a procesar que se tiene que tranquilizar y relajar en el sentido de ir más despacio, ¿vale? A mí, por ejemplo, me ha pasado con otra persona y yo he conseguido que se parara el momento de ira simplemente respirando. diciéndole lo del semáforo. Para, semáforo rojo, para. Venga, ámbar, respira. Y ahora venga, verde. A ver, tranquilo, empieza a pensar, bueno, lo de tranquilo es verdad que se escapa, pero tampoco hay que decirlo. Piensa ahora cómo vas a actuar. Venga, pero sin estar enfadado, sí, relájate, respira, vuelve a respirar otra vez si te hace falta. Entonces ya la persona se da cuenta que simplemente con el hecho mecánico de respirar, y ya concentrándose en la respiración ya le puedes decir, venga, inhala 3 segundos y exhala 6. Te miran raro al principio, pero cuando ven que eso les ayuda, pues lo hacen y ya luego se queda como herramienta para ellos. O sea,
yo creo que es importante y positivo, y es esa herramienta que has dicho la primera cuando te lo he preguntado, es decir, no te enfades. ¿No?
Claro, bueno, también es legítimo y es normal, sobre todo que hay personas que los accesos de ira son muy fuertes, son muy potentes.
¿Qué utilidad tiene la ira? ¿Tiene alguna utilidad?
Sí, ya te digo, saber dónde estás y dónde quieres estar. Y esos límites, lo que pasa es que luego nos cuesta poner los límites, porque no estamos acostumbrados, porque no nos han enseñado a gestionar el pensamiento previo a la ira, a la emoción. Entonces, como no nos han enseñado, igual que la tristeza, es lo que te decía antes, de llora, no llores, mujer, no, claro, llora, valida tu emoción, o sea, tú, es legítimo que tengas, que tienes derecho a estar enfadado, si en un momento determinado alguien, tú consideras que de alguna manera te has pasado los límites o de alguna forma te está violentando.
Dices, no nos han enseñado, podemos aprenderlo.
Claro, claro.
Y yo vuelvo. Algo que también le preguntaba a Roger, al autor del libro. ¿Se puede aprender siempre, a cualquier edad, en cualquier momento?
Sí, claro que sí. Somos aquí en esta casa, ¿verdad? Somos antiedadistas. Nos encanta eso. Sí, además, te voy a decir una cosa. Cuanto más edad se tiene, cuanto más años se tiene, más experiencia y más tranquilidad a la hora de abordar la confrontación de una emoción. Entonces, de verdad que es más fácil. Es más fácil. Cuando, por ejemplo, se trata de un adolescente que tiene todas las hormonas y todas las emociones a flor de piel, yo creo que es, además es con la segunda poda neural, que es como cuando son niños pequeños. Tú miras un niño pequeño cuando coge una rabieta. Lo que hay que hacer es estar con él, acompañarlo, dejar que llore, validar su emoción. Tiene derecho a estar enfadado porque está incómodo porque tiene un jersey y hace un calor tremendo. Entonces, tú le quitas el jersey, pero ya ha cogido carrerilla, ya la rabieta la tiene. Entonces, eso hay que validarlo y hay que acompañarle y hay que ser muy amoroso. Bueno, pues aquí igual, lo que pasa es que, claro, entre adultos, pues es hacerlo así. Cuanto más mayores somos, mejor, porque más experiencia y hasta más ternura y más dulzura tenemos. Si se entrena, todo esto es fabuloso.
Nosotros no sé si hacemos ejercicio, pero cada vez que viene Silvia entrenamos muchísimo y duro. ¿Algo que queramos que se nos haya quedado en el tintero antes de terminar?
Sí, mira, hay una cosa que me gusta contar, que es, igual ya lo hemos anunciado alguna vez, que es de Miguel Ruiz, el libro de Los Cuatro Acuerdos, que es un libro que yo recomiendo, es una lectura, es un librito pequeño y se lee enseguida. Y se relee un montón de veces, todas las que haga falta. Y está basada en la sabiduría o la filosofía tolteca mexicana. Y entonces el segundo principio es no te tomes nada personalmente. Yo creo que eso entronca enlaza con esto de la ira. La ira normalmente es cuando el ego sale ahí para decir, oye, que te están ofendiendo, oye, que te están invadiendo. Entonces, si tú no te tomas las cosas personalmente, pues entonces ya la ira va a tardar más en aparecer.
Sí, tampoco es necesario que aparezca tanto.
No, pero sí es necesaria. Es una emoción,
por eso yo quería incidir en eso.
Porque tú aprendes a poner límites y aprendes a saber dónde está tu sitio, que eso es muy importante. Todos tenemos un sitio y una función. Entonces eso es importante. Lo que ocurre es que luego a la hora de defender tu posición, pues puede ser más simpática y más tierna y más dulce, o enfadarte.
Antes de terminar, Silvia, vamos a recordar una vez más a los oyentes, porque yo creo que no lo he dicho al inicio, he dicho nuestra coach de cabecera y me he quedado yo tan pichi. Ella es la creadora de Diga Coaching. Hay una web que es Diga Coaching, como dice ella, digacoaching.com, que ahí podemos seguir un poquito más las cosas que desde el coaching pues hace Silvia y con las que puede ayudarnos, pero además podemos contactar contigo de forma mucho más directa.
Sí, a través de un teléfono móvil, el 606-960-499.
¿Repetimos?
Sí, 606-960-499.
Sin ira, sin acritud, aunque, repito, nos ha dicho Silvia que es útil esa emoción. Bueno, pues te esperamos pronto.
Sí, sí, yo encantada, además, me gusta un montón.
Gracias a Silvia Reza, creadora, repito, de Diga Coaching. Ahí la puedes seguir, digacoaching.com, y si no, contactar a través de este teléfono. Un placer y bueno, mañana, a ver.
Libertad sin ira.
No, digo, las diferentes, a ver.
Por eso, libertad sin ira. Ya, ¿ves? Ya se me ha detectado la edad.
La cantaba de Harcha.
Sí, sí.
La rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra, yo escribo mi camino sin pensar, donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Ya me he encantado y sé que debo continuar. Que nous sommes ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop beau. Que vendra, que vendra, j'fugirai, j'en sais rien, sin pensar, sin pensar.
En Case Residencial somos expertos en rehabilitación traumatológica. Hacemos lo que mejor sabemos, cuidar para ofrecerte una recuperación rápida y completa tras una fractura o lesión tanto en nuestras residencias de mayores como en tu hogar. Conoce nuestro plan de cuidados personalizado, adaptado a cada situación. Infórmate en el teléfono 900-103-348, 900-103-348 o en nuestra página web caserresidencial.es. Caser Residencial. Hazlo por todo lo que te gusta hacer.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos a apurar los últimos minutos del programa. Tenemos por delante como unos 25, ¿verdad, Pablo? 20, más o menos. 24, para ser exactos. Vamos con estos minutos, porque yo tengo hoy interés en que, bueno, podamos conocer a alguien que yo tuve la suerte de conocer un ratito solo, conocerlo profesionalmente hace ya algunas semanas en su tierra, en Santurchi. Porque él es artista, él es un hombre que lleva, a pesar de que es joven, lleva, bueno, pues yo creo que ya ha cumplido, ahora me lo va a confirmar él, las bodas de plata en esto del mundo del arte y del espectáculo, pero es un hombre afortunado que yo siempre que veo a alguien así como él, y me voy a explicar, me da mucha envidia, y es, digo que es un hombre afortunado porque creo que es un hombre con mucha suerte que puede vivir de lo que realmente le gusta. ¿Su nombre? Pues Teodoro Terradillos, pero todos le conocen por Tolín. Tolín, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juani. ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantadísima de volver a escucharte.
y de charlar unos minutitos contigo. Digo que eres un hombre afortunado, eres un hombre con suerte.
Sí, la verdad que sí. Jo, tengo la gran suerte, Juan, y fíjate, de vivir de lo que más me gusta, que es yo soy transformista y soy cantante. Tengo la gran suerte de dedicarme al público, a hacer feliz, ¿no?, a la gente, a hacer sacar una sonrisa y, bueno, pues participar en mis espectáculos. La verdad que tengo esa suerte, sí.
Y además,
tengo que decir.
A ver, claro, vives de lo que te gusta. Yo comprobé que te quieren en tu tierra muchísimo.
Muchísimo.
Te respetan y te quieren, sí. Que eso es un plus que sumar a esa felicidad. Y además reconocen tu maestría en lo que haces, porque has tenido muchos reconocimientos. Yo no sé si el último fue el año pasado, los comerciantes, sí, de Santurci, con esa sardina de plata, ¿no?
Eso es. Fíjate, hay varios premios aquí en Santurci y bueno, pues yo tengo todos. La verdad que todo el mundo se ha acordado de mí a la hora de darme un premio por llevar la cultura y el nombre de Santurci pues a todos los sitios donde actúo. Sí, es verdad que bueno, pues el primero fue un reconocimiento, premio Santurci, en el 2017, y el año pasado sí, me dieron la sardina de plata. La Asociación de Comerciantes, un galardón que se entrega una vez al año en fiestas del Carmen, porque aquí se hacen las fiestas del Carmen, y bueno, pues el año pasado se lo dieron a Leire de Weil, que es una diseñadora estupenda, y me lo dieron a mí por la cultura también. Entonces, pues la verdad que sí, me siento muy reconocido, me siento muy querido por mi gente, por mi pueblo, y es verdad que para un artista es difícil, ¿no? Mucha gente dice, no soy profeta en mi tierra, no soy, yo la verdad que tengo la gran suerte de, además de vivir de ello durante 27 años, ser una persona muy querida en mi pueblo, ser un personaje muy querido y popular, la verdad que
querido, popular y respetado, que yo...
Sí, efectivamente.
Que yo pude comprobarlo. Yo decía antes bodas de plata, qué tonta, Tolín. Has dicho 27 años, superadas 27, ya las bodas 27, de plata.
Sí. 27 años dedicados, pues ya te digo, exclusivamente a esto. Sí, es verdad que como yo siempre lo comparo igual, yo siempre lo comparo con una montaña rusa. Épocas de mucho trabajo, de desenfreno, sin parar, sin dormir, viajes, kilómetros, mal come, mal todo, y luego épocas pues muy tranquilitas. Entonces, bueno, pues al final hay que compensar un poquito pues esas temporadas, las buenas con las malas, y bueno, al final aprendes a vivir también con esta parte de tu trabajo, que es esto.
Claro, decía, soy transformista y la música juega un papel esencial porque eres el mariachi de Santurci.
También, sí,
claro.
Yo tengo mis dos espectáculos, uno de transformismo, como bien sabes, y es el espectáculo que tuviste en su día, eso es, que bueno, pues es un espectáculo desenfadado, un espectáculo un poquito con música en directo, o sea, yo canto en directo, y demás, pues
tiene
el doble sentido.
Perdóname, Tolín, pero tienes un pedazo de voz.
¡Ay, qué gusto! Y luego la segunda parte, pues eso, es el mariachi. Sí, es verdad que hago música mexicana, también en otro espectáculo, y bueno, ahí sí, ahí soy Tolín el mariachi, y bueno, pues que hablar de la música mexicana, que todas y todos sabemos, que enamora, que esos boleros, esas rancheras, y bueno, la verdad que sí, es una parte que me gusta muchísimo.
Dices, es una la música mariachi, a todos gusta, a todos enamora. Hace 27 años tú eras mucho más joven que ahora, evidentemente.
Y con pelo.
Un joven de Santurci, con bueno, no sé si llegabas a los 20 años. Y
18.
18,
¿ves? justo en veces. Sí,
¿ves?
Sí.
Y con mariachis, esto seguro que te lo han preguntado mil veces, Tolín, pero, hombre, normal, ¿no? Un joven de 18 años
no
de Santurci con... Claro, cantando rancheras.
Es verdad. Mira, yo te voy a contar. En mi casa, bueno, pues yo siempre he sido aficionado a la música. De hecho, mi abuelo fue uno de los fundadores de los Chimberos, de los Cinco Bilbaínos, de algunos grupos pues de música tradicional de aquí,
ajá,
de bilbainadas y demás. Y bueno, pues yo siempre he estado muy vinculado a, a la música, y he estado muy vinculado, pues gracias a él también, a ese lazo hemos tenido muy fuerte, pues eso, a la música. Entonces, bueno, pues yo siempre escuchaba cintas de estas de cassette en casa, y siempre, y un día apareció aquella cinta de Pedrito Fernández, el de la mochila azul.
¡Anda!
Que nos acordamos todas y todos, y efectivamente, así empecé yo con las rancheras, y a mí la verdad que es un género que como he dicho antes, enamora. A mí las rancheras es que es algo que y empecé a escuchar aquella cinta, y digo, qué bonito que empecé a cantar rancheras, y luego tuve la gran suerte de ya profesionalmente, el primer trabajo que tuve fue en un restaurante mexicano, muy conocido en Bilbao, pues estuve trabajando hasta que cerraron, cosa que es que estuve un montón de años amenizando las comidas y las cenas espectáculo que se hacían en aquel restaurante. Y bueno, pues tuve esa suerte de profundizar un poquito más en México, en las rancheras, en los boleros, en los corridos. Entonces, bueno, pues esa fue un poquito ese fue mi empujón a las rancheras.
Sí. ¿Y quiénes son o quiénes fueron los Chapitel?
Los Chapitel éramos un trío de payasos de circo, el Cara Blanca y los dos Augustos, y bueno, pues es verdad que nosotros lo que hicimos fue, era un espectáculo infantil que bueno, lo llevamos por toda la zona también, y la verdad es con mucho éxito. Lo que pasa es que ya nos dimos cuenta que hoy los niños no están educados a esa risa sana del circo, como decíamos. Los niños hoy en día han evolucionado de otra manera, están más acostumbrados pues a las maquinitas, a todo mucho más moderno, todo mucho más. Entonces, aquello de los payasos de circo, sí es verdad que a los mayores nos sigue trayendo muchísimos recuerdos, pero yo creo que a los pequeños se ha quedado un poquito, muy a mi pesar y con mucha tristeza lo digo, pues se quedaron un poquito en aquel momento. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay que modernizarse, hay que renovarse o muchas veces morir. Pero sí es verdad que es lo que digo, que aquellos payasos a mí me dieron muchísimo. Claro. Yo recuerdo con muchísima alegría, pues esa, como te he dicho, esa risa sana del circo, esa. Y yo hoy en día todavía echo en falta aquellos payasos que ya, pues desafortunadamente, pues no existen. Entonces, yo era la Cara Blanca de aquel trío de payasos. Ya. Sí.
Esa Cara Blanca que después, bueno, pues llega ese otro espectáculo, sigue con sus mariachis, y llega el otro espectáculo, el Tolín Transformista, con esa voz en directo y sin... que falte, evidentemente, algo esencial, yo creo, en la vida de todos y cada uno de nosotros, que es el humor. ¿Dónde está, Tolín, el límite a la hora de diseñar un espectáculo con humor, un transformista como tú, que para un público muy heterogéneo, muy diverso, muy diferente, y hay límites que en ese sentido no pueden pasarse, ¿no? O tú no debes pasar. ¿Cuáles son?
Efectivamente, mira, hay una línea muy fina, que yo considero que nunca se debe sobrepasar. No me digas cuál es. Yo sí es verdad que bueno, ya son muchos años también dedicados al público. Y bueno, a mí no me gusta lo grotesco, no me gusta nada la falta de respeto. Entonces, bueno, pues en mi espectáculo, desde luego, eso no lo vas a encontrar, pues porque no me parece ético, lo primero, y bueno, creo que hay formas de hacer humor y hay formas de divertir a la gente que no sea ni faltando respeto, pero es que muchas veces vamos a ver un espectáculo de un transformista y siempre decimos, es que se van a meter conmigo. No tienes por qué meterte con la gente pues para reírte, ¿no? Y yo creo que al final hay muchas cosas de la vida que tenemos habitualmente, que con, de la que nos podemos reír y de la que claro. podemos disfrutar y sacar esa sonrisa de la que hablábamos, ¿no? Entonces yo creo, o esa carcajada incluso, porque a veces tenemos incluso de las propias experiencias del día a día, pues se puede sacar un chiste, efectivamente.
¿Sabes una cosa?
O de cómo está el mundo ahora mismo, o cómo, claro. no sé.
¿Sabes una cosa que yo, y además yo creo que ese día que nos conocimos pudimos charlar sobre esto? Una cosa que me agradó comprobar, y es que no hay edad para disfrutar de un espectáculo como el tuyo, y que las personas que en aquel espectáculo tenían, podemos decir, un poco más de edad, te entendieron perfectamente, y yo diría, Tolín, que te disfrutaron más que muchos.
Sí, mira, muchas veces yo creo, eso es una guerra que yo tengo continua, ¿eh? Porque muchas veces, fíjate, la gente dice, a ver, un espectáculo de transformismo, quizá para tercera edad, imagínate, ¿no? O sea, que no era el caso, pero quizá para tercera edad, y dijo, es que, no sé, es que son personas mayores. Ojo, pues sí, efectivamente, esas personas mayores han vivido la revista. Que,
claro.
que pues otra de las cosas, por ejemplo, que ya están como muy olvidadas en el país, han vivido el cabaret, han vivido la época de las vedettes. Entonces, pues eso está olvidado. Pero no nos olvidemos que esas personas ya han vivido esa parte. Porque a mí me hace mucha gracia, fíjate, una vez hablando con alguien también, yo le decía, digo, fíjate, la gente mayor en mi espectáculo recuerda, revive. Y la gente joven les parece novedad, porque no han tenido la suerte de poder vivir ese momento de las plumas, de las lentejuelas, del cabaret y la revista. Pero la gente mayor sí, la gente mayor ya lo han vivido. Entonces, me gusta mucho verles y me gusta mucho, incluso tengo números preparados pues para ese público de edad un poquito más avanzada, porque me gusta mucho verles recordar. Es que hay canciones, tenemos artistas en la tierra que han sembrado esa revista, han sembrado esas plumas, esas lentejuelas, incluso esos chistes que muchas y muchos solemos repetir y nos apoyamos en nuestros espectáculos, están recogidos de aquel momento, no nos olvidemos.
Claro, claro que sí. ¿Qué le pide Tolín a la vida?
A la vida, pues yo a la vida le pues además de salud, porque parece que últimamente, además como han estado las cosas, además de salud, que tengamos salud todas y todos, de verdad, le pido humor, le pido una risa para seguir adelante siempre buscando lo positivo.
Qué bueno.
A eso
ayudan artistas como tú,
aquí.
Sí, es verdad, y es que a veces se nos olvidan ciertas cosas, pero cuando uno tiene la oportunidad de disfrutar de un espectáculo donde te hacen reír, te hacen recordar, te hacen bailar, te hacen compartir ese momento bonito con gente bonita, es que claro, la vida en ese rato, en ese momento, en esas horas, Tolín, es un regalo. Y creo que es justo reconocerlo así. Vale, eso es lo que tú le pides a la vida. ¿Y profesionalmente qué quieres?
Profesionalmente, mira, a mí mucha gente me ha preguntado, ¿dónde te gustaría llegar? Mira, yo soy feliz al final pagando mis facturas, como tenemos todas y todos, ¿no? Todos los ciudadanos tenemos unas facturas,
sí.
Tenemos unos, incluso algunos caprichos que también los tenemos. Entonces, yo soy feliz pudiendo pagar mis facturas de lo que realmente me gusta, que es con mi trabajo, con mi esfuerzo y sobre todo con pues yo teniendo trabajo y como te digo, salud para poder llevar ese trabajo adelante y disfrutar de lo que más me gusta, que es el espectáculo. Entonces, yo con eso soy feliz.
¿Qué canción o qué canciones no pueden faltar en ese repertorio? Imagino que
en
tú...
En María Fien de Transformismo.
En los dos. Estaba,
mira,
pensando primero en el de transformismo, porque sí. Imagino que dependiendo del auditorio, del espectáculo, sí. Tú, y además tú decías, bueno, en ese momento también voy improvisando un poco, ¿no? Que para eso sí que hay que ser artista, para improvisar. Pero, ¿hay canciones que tú digas, vienen conmigo siempre?
Pues mira, hay una canción que en mi espectáculo completo, cuando hago el espectáculo completo, no puede faltar. Es una canción que se titula Es mi vida, en la que yo canto en directo y voy explicando al público lo que yo hago maquillado, lo que yo hago haciendo humor, lo que yo hago en mi vida día a día, en cada noche, en cada momento del espectáculo, y me voy desmaquillando. Acabo de hombre, empiezo de mujer y acabo de hombre, me desmaquillo y todo en directo cantando la canción. Se titula Es mi vida. Esa canción no puede faltar, porque como muchas veces lo digo cuando voy a presentar ese número, todavía en la época que vivimos, todavía hay gente que sufre, que le señalen con el dedo simplemente pues por amar de una forma diferente a la que estamos acostumbradas y acostumbrados. Entonces, es un número un poquito homenaje pues a esas personas que sufren simplemente pues por amar.
Eso,
entonces, ese número siempre lo llevo y siempre, además me gusta muchísimo hacerlo, pues es un poquito reivindicativo, ¿no? Pues porque creo que a pesar de vivir en este 2023, todavía hace falta recordar y todavía hace falta que la gente se acuerde que hay personas que sufren simplemente pues por amar de una forma diferente a la que la sociedad está acostumbrada.
Todavía tenemos que aprender eso de que el amor es amor y ya está.
Efectivamente.
No hay que ponerle muchos apellidos, ¿no? Al sustantivo, porque no lo necesita. No. Dime qué canción, me está diciendo Pablo, te quedan 4 minutos, vale. Dime qué canción en el repertorio de mariachis nunca
puede faltar.
Eso, nunca dejas ahí, a ver.
Sí, bueno, pues por ejemplo La mochila azul. La mochila azul es un tema que bueno, pues crecí con él, aprendí con él un montón de rancheras y siempre la llevo en mi repertorio.
Oye, y bueno, vamos a poner para despedir, ahora lo escuchamos ahí bajito y luego a ver si tenemos un minuto para escucharte, pero vamos a poner una canción. Tú, esta es tu voz cantando mariachis, pero... por último, está muy bien que te quieran en Santurchi, que te quieran y te respeten en Bilbao, pero ¿para cuándo por otros sitios? Por ejemplo, Madrid.
Madrid, he estado trabajando ya, ¿eh? He estado trabajando en algunas salas. Pero vamos, yo encantadísimo, yo vivo de esto y yo me muevo, quiero decir que
¿Cómo se puede contactar contigo, Tolín?
Bueno, o por mis agencias o directamente por teléfono, o sea, quiero decir por mi número de teléfono, o sea, que yo sigo trabajando, o sea, o por mis redes sociales, Tolín el Mariachi, y ahí mismo pues podemos poner Instagram, por ejemplo, Tolín el Mariachi, y bueno, pues ahí pongo un contacto y ya está, ya podríamos ponernos en contacto y charlar un poquito de la contratación.
Pues ahí está, Tolín el Mariachi, ha sido... un gustazo poder saludarte. Teníamos pendiente esta conversación, Tolín, y de verdad que ha sido un gusto.
Y estaba con muchas ganas, además.
Ojalá te vea pronto por aquí, ¿eh? Si hay que ir a verte a Bilbao, voy, pero que ojalá también te podamos ver aquí. Un abrazo y sigue siendo así, como eres, como transmites.
Igualmente, muy buenos días a todas y a todos y que seáis muy felices.
Un abrazo.
Gracias.
Que yo les canto mientras sigan aplaudiendo. Por eso
pues aquí aplaudiendo a Tolín el mariachi de Santurchi, el mariachi hoy para todos y cada uno de nosotros, pues nos vamos a despedir. Gracias a todos por estar ahí. Silvia Resa, que se ha quedado aquí durante esta conversación. Gracias, Silvia.
A vosotros. Un besazo.
Pablito, no el de la mochila azul, pero Pablo Fernández, al control. Gracias también por estar ahí. Gracias a todos. Voten mañana, que nos toca a todos. Y volvemos el sábado que viene. Sean felices.
Esta voz que más que mía es de mi pueblo. Y así cantando me he ganado su cariño. Seré feliz y así cantando un día me muero. Estos aplausos que me brindan son mi vida. Quizás son tantos que en verdad no los merezco. Pero les juro que si faltan algún día, no habrá razón para querer seguir viviendo. Oh, amores no quiero que el mariachi no se calle. No me hace falta, no me importa que amanezca. Y si algún día el corazón ha de fallarme, le pido a Dios que sea una fiesta como esta. ¡Claro que sí! ¡Adentro! ¡Sí, señor! ¡Uy! ¡Claro que sí, compadrito! Quiero decirles que no sé cómo pagarles y agradecerles lo que me siguen queriendo. Y ya lo saben de memoria mis amigos, que yo les canto mientras sigan aplaudiendo. Por eso quiero que el mariachi no se calle. No me hacen falta, no me importa que amanezca. Y si algún día el corazón ha de fallarme, le pido a Dios que sea una fiesta como esta.